La siguiente plática bíblica titulada Organismo está basada en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, y se celebró el 25 de enero del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Exactamente. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar con el libro de Hechos. Estamos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro siguiente después de Juan. Y el libro de los Hechos habla de los primeros años del cristianismo, una vez que Jesús ha dejado la tierra y deja el trabajo a sus discípulos, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 6 de Hechos. Se titula El Estudio Organismo.
¿Organismo?
Organismo, exactamente. Sí, le voy a pedir por favor a Armando que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé una bonita enseñanza en esta noche.
Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú nos permites estar reunidos en tu nombre para ocuparnos de tus cosas. Te pedimos también por los que vienen en camino, los que no pudieron llegar, que también tengan la oportunidad de ocuparse de ti, de orar, de leer tu palabra, de meditar sobre ella. Señor, te pedimos que el estudio que tú tienes preparado el día de hoy, que nos dará Carlos, sea muy útil para principalmente compartirlo a otras personas, compartir las grandes cosas que tú haces en nuestras vidas, compartir tus bendiciones, las enseñanzas, pero también si hay ahí disciplina y corrección, también que la podamos nosotros compartir. Te pedimos, Padre, que prepares nuestro corazón, nuestra mente, para que esté apta para recibir el mensaje que tú tienes preparado el día de hoy. Señor, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo tu Hijo.
Amén, Señor. Yo creo que es bueno que demos un repaso muy rápido de qué se trata el libro de Hechos. Jesús ha resucitado y por 40 días y 40 noches pasa tiempo con sus discípulos, dándoles las últimas instrucciones y las últimas enseñanzas, y después ahí en el capítulo 1 de Hechos, Él se va de la tierra y le dice a los discípulos que ellos son los que van a tener mucho más poder que Él. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin de la tierra, dice, porque recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 vemos que ellos están todavía un poco temerosos, pero no tanto como cuando agarraron a Jesús y lo crucificaron, y están en un lugar, en un aposento, en donde reciben el poder del Espíritu Santo. Y entonces se desatan, salen a la calle a predicar con mucha fuerza acerca de Jesús, ¿sí? Y ahí viene la primera predicación del Nuevo Testamento, en donde Pedro con mucha fuerza habla de que Jesús es el Cristo que ellos habían estado esperando, pero que lo crucificaron cometiendo un grave, grave error. Tan fuerte fue su predicación que las mismas personas que estaban ahí, que habían antes insultado a Jesús y pidiendo su crucifixión, crucifícale, crucifícale, ahora están compungidos de espíritu. Y esperan pues alguna corrección. Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y recibiréis perdón de vuestros pecados. ¿Sí? Y bueno, en esa ocasión se convierten 3,000 personas, lo que no había pasado con Jesús. Jesús nada más tenía 120 cuando Él se fue de la tierra. Ya estaba realmente tomando gran fuerza el cristianismo ahí en Jerusalén. Pero Satanás, que no quiere que el cristianismo se extienda, empieza a poner grandes obstáculos. Y el primer obstáculo que él pone es la persecución. Los principales dirigentes allí en Jerusalén agarran a Pedro y agarran a Juan y les empiezan a decir que no deben de estar predicando de esa manera, porque están predicando de que los fariseos son los responsables de la muerte del Mesías, el Cristo, ¿sí? Y ellos dicen, pues no podemos nosotros de dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Y están muy gozosos porque inclusive los azotan y los tienen en la cárcel, pero no pueden con ellos y siguen predicando. Capítulo 4 y capítulo 5 vemos que realmente hay gran fuerza de predicación. Bueno, Satanás no puede detener el cristianismo. Realmente la persecución hace que se extienda con mucha más fuerza, que se hable con mucho más poder. Y dice la Biblia que grandes masas y multitudes estaban siendo convertidas al cristianismo allá en Jerusalén. Satanás toma otra diferente estrategia para parar el cristianismo y en el capítulo 5 trae pecado en el grupo. ¿Te acuerdas de esta pareja? De Safira y de, ¿cómo se llama el otro? Safira y
Ananías,
que tratando de ser muy lindos cristianos e impresionar a los demás, dicen, nosotros vendimos una casa y aquí está todo el dinero para que sea distribuido entre los necesitados. Pero habían mentido porque realmente estaban entregando parte del dinero, pero querían pues, colgarse una medalla al decir que ellos eran muy buenos cristianos. Y tan es así que entonces Pedro les dice, pues, ¿por qué haces eso? Tú no tenías que darnos nada y ahora estás hasta mintiendo. Y hay una purificación en el grupo porque ellos inmediatamente son muertos por Dios mismo por haber actuado de esa manera. Y entonces el grupo se siente temeroso, se siente de que debe de ser un grupo con buenos motivos, con sinceridad, con verdad, y no estar apantallando a los demás, tratando de ser cristianos cuando eso no es lo que se quiere, sino que es una cosa realmente interna propia, no para los demás, ¿verdad? Tú no vienes aquí para darme un versículo que has memorizado para apantallar e impresionar a los demás, ¿verdad? Sería absurdo. Tú lo haces porque eso es lo que tú quieres hacer para tu propia vida. Dos diferentes cosas que se trataba de parar el cristianismo, pero realmente estaba corriendo con mucha más fuerza. Y en el capítulo 6 de Hechos vamos a ver una tercera cosa, un tercer obstáculo que se está presentando muy fuerte y que puede traer graves problemas al cristianismo. Y esto es probable división en el mismo grupo. Unos quieren que se haga de esta manera, otros quieren que se haga de otra manera, y a veces llega el punto en donde no hay acuerdo y se divide el grupo, ¿no? Y eso trae pues grandes problemas porque eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Sino que estemos unidos, que estemos con una misma fuerza, con una misma meta, hacia tratar de jalar a las demás personas a que conozcan la verdad del Evangelio y que conozcan a Cristo, ¿no? Entonces, en el capítulo 6, precisamente se presenta esto. Aquí vamos a leer el capítulo 5 primero, versículos 12 al 14 del capítulo 5, que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Había ya una gran multitud que se estaba convirtiendo de una manera sincera, de que querían saber qué es eso que predicaba Jesús y lo querían para sus propias vidas. Y eso nos trae al capítulo 6, porque el capítulo 6 tienen los apóstoles, los líderes del grupo, que enfrentar este nuevo problema. Qué bueno, ojalá tuviéramos ese problema, que viene tanta, tanta gente que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Pero trae sus problemas. Aquí, por ejemplo, pues siempre hemos tenido la situación de que me han dicho, oye, y cuando viene mucha gente, ¿qué vamos a hacer? Pero en realidad siempre ha venido la gente que cabe en el lugar. No hay problema, Dios hace las cosas. Pero vamos a leer el capítulo 6 de este nuevo pasaje, del versículo 1 al versículo 7, en donde la palabra de Dios dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el primero de los discípulos y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, pues nosotros, hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Tengo muchos amigos que se dedican a predicar el Evangelio en muchos países. Algunos están en África y en Asia, en las tribus por allá, muchos amigos tuyos que están traduciendo la Biblia a estos dialectos, ya no son lenguajes, en donde primero tienen que tener lenguaje escrito, que ellos mismos lo tienen que sacar, y luego con ese lenguaje escrito, traducir la Biblia, traducir el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio de Juan, a su lengua o a su dialecto, para que ellos puedan tener. Y hay muchos que se dedican a eso, porque son 10 y 15 años para tener un Nuevo Testamento en ese dialecto. Y se llevan a su familia y a sus niños, bueno, realmente es un trabajo muy, muy duro. Otros predican pues en estadios o en grandes lugares para que mucha gente escuche. Pero la predicación más importante es la predicación individual. Una persona con una persona, porque eso trae muchos más resultados. Jesús realmente estuvo con 12 y aún uno le falló. Bueno, no le falló, sino que estaba escrito que así sería. Y preparó a esos 11 para que esos 11 tuvieran también discípulos. Pero realmente es un trabajo muy, muy individual. Pero ¿qué pasa cuando de repente, en lugar de tener aquí 10, 15 personas, pues ya llegan 30 o 40 o 100 o 200? Es un trabajo muy difícil para una persona. Yo conozco el nombre de todos ustedes, Citlali y Judith, y conozco tus cosas de esto, lo otro, tu coche, que la llanta, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Pero si fueran 200 o 300 con problemas, podría yo recordar sus nombres, mucho menos sus vidas. Entonces no es eficaz, hay que hacer algo para reducir otra vez los grupos y que sea un trabajo mayormente individual y de esa manera poder que el Evangelio pegue más fuerte en los corazones de las personas. Este es lo que se estaba presentando aquí en el capítulo 6 del libro de Hechos, en donde, bueno, pues estaban predicando en casas, como en esta casa, pero estaban llegando más personas, tenían muchas preguntas, tenían consultas sobre sus problemas muy personales, etcétera, y pues los predicadores decían, yo no tengo más que 24 horas y la verdad no puedo atender las cosas como debiera ser. El trabajo realmente es como el que estamos haciendo nosotros, que yo le doy estudios a Armando, le doy estudios a Kevin y con el tiempo ellos tienen sus propios discípulos a quienes también ellos preparan para que esos tengan sus discípulos y de esa manera todos trabajar. Sería terrible que yo se fuera el único porque literalmente no habría físicamente posibilidad de hacerlo, ¿no? Y aquí tenemos, se está presentando precisamente este problema, en donde, bueno, somos un grupo que nos juntamos o nos organizamos. Tú eres el vicepresidente y tú eres el tesorero y tú eres el que, ¿no? Bueno, sí, pero si tenemos también una organización, se puede perder la soltura, se puede perder la improvisación de lo que hace Dios en las personas, ¿sí? Entonces, realmente, el cristianismo no debe ser una organización que con los años, que con los siglos, se transformó de cristianismo en religión. Y sí tienen una organización en donde hay mucha más administración que predicación de la Biblia. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros a algunas iglesias, sean católicas, protestantes o sean de lo que sean, y estamos ahí sentados y literalmente nos estamos durmiendo porque yo no veo que me están edificando en nada con respecto a Dios? Ni tampoco he ido a algunas en donde abren la Biblia y realmente me enseñan lo que dice la palabra de Dios. Porque lo más importante es lo que dice Dios, no lo que digo yo. No nos estamos juntando en un grupo para hablar de política o para hablar de educación o de los problemas, esto o lo otro. Estamos aquí para ver qué dice Dios y cómo lo puedo yo aplicar a mi vida. Entonces, una manera de ver lo que es un buen grupo es, ¿estamos nosotros realmente estudiando la palabra? ¿Estamos viendo lo que Dios dice y desmenuzándolo para aplicarlo a nuestras propias vidas? Y eso es lo que te viene aquí en discusión en este capítulo 6. Por ejemplo, tú has oído de la Armada de Salvación. Es probable, ¿no? La Armada de Salvación se fundó allá en los años 1880 por una sola persona, que era la Armada de salvación de las almas, de salvación de Cristo, de salvación de que conozcan las cosas de Dios. Y por muchos años fue un gran grupo, pero poco a poco se fue deteriorando y ahora es realmente pues, un club deportivo o un lugar en donde ayudan a la gente a sus comidas, a las medicinas o a tener un trabajo, pero no era ese el propósito. El propósito era ayudarlos físicamente, está bien, pero mucho más importante a que conocieran a Dios. Porque de esa manera salen mucho más adelante que nada más con métodos físicos, ¿sí? Y eso es lo que se están enfrentando aquí. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjate que no dice de los creyentes. Sí tenemos que ver la diferencia entre lo que es un creyente, un cristiano y un discípulo. Los discípulos son los que están seriamente estudiando la Biblia. No vienen nada más a ver que me entretengan, vengo a cenar aquí con Armando un rato, ¿verdad? O vengo a escuchar un poco de la palabra, tengo muchos problemas y qué bueno que me están diciendo algunas cosas bonitas. No, son personas que realmente se están preparando para predicarle en sus casas, para predicarle a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos y extender ellos mismos también ser los predicadores. Ese es un discípulo. Y aquí dice que creciera el número de discípulos. Había ya muchas personas seriamente interesadas en seguir a Jesús y que estaba creciendo. Había ya muchos discípulos. Hubo murmuración de que las cosas estaban siendo pues distrayentes, no se estaban llevando a cabo bien. Y dice aquí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, pues la verdad es de que el cristiano no solamente quiere pasar la palabra de Dios, pero también con su vida y con sus obras ayudar a los demás. Ciertamente hay personas necesitadas y hay muchas clases de necesidades, desde las cárceles y los hospitales y los necesitados de manera monetaria y muchas otras cosas en donde el cristiano ayuda fuertemente, pero no es el objetivo principal. Ahí estaban tomando una excusa o una de las cosas que deberían de hacer los cristianos para decir que las cosas no estaban funcionando como deberían de funcionar. Siempre el pueblo judío había atendido a las viudas. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 14 en el versículo 29. Deuteronomio 14, 29, que nos dice cómo desde el Antiguo Testamento sí había una preocupación por las viudas. Deuteronomio 14, 29. Y vendrá el levita, el que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí está una exhortación a ayudar a las viudas. Capítulo 16, versículo 11, ahí mismo en Deuteronomio, dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Sí? Capítulo 26, ahí mismo de Deuteronomio, versículo 12, 26, 12, dice: en el 26, 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Era algo que ya estaba pasando, ayudar a las viudas, era importante, porque pues a las viudas mayores de 60 años era muy importante ayudarlas para que siguieran adelante. Y entonces aquí dicen una situación que se estaba realmente ignorando, es de que no se estaba atendiendo a las viudas. Pero hay algo importante, porque aquí nos dice que la murmuración era de los griegos. Eran los judíos que no vivían en Jerusalén. Ya desde hacía muchos años se habían esparcido los judíos por todo el imperio y no vivían necesariamente en Jerusalén. Eran los judíos helénicos, de Helena, en donde estaban principalmente en Grecia. Y pues ya eran medio diferentones de los verdaderos judíos, celosos de su religión, que vivían en Judea. Y había una pequeña pugna entre ambos. Muchos de ellos venían a Jerusalén a las fiestas, pero así como que pues eran de segunda clase, ¿no? Porque no eran judíos totalmente verdaderos, habían adquirido muchas de las costumbres de los pueblos a donde habían ahora ellos se habían establecido, ¿sí? Y estos eran los que decían: oye, nosotros hemos venido a Jerusalén, ya cambiamos nuestra dirección para estar aquí, y la verdad, pues vemos que el grupo, que ahora somos cristianos, pues no nos está atendiendo bien. Fíjate, no está atendiendo a nuestras viudas. Como que ya había una separación ahí, ¿verdad? Estaban ellos sintiéndose desplazados, se estaban como que eran de segunda clase, ¿sí? Entonces estaban teniendo una discusión. Cuando el grupo crece, sí es muy probable que empiece a haber diferentes cosas en donde hay que tener la armonía, el amor, la unión en Cristo para no pues desviarnos de cuál es el objetivo de todo esto. Entonces ellos estaban fuertemente criticando las cosas que estaban pasando. Entonces, la primera situación de este problema es la razón por la cual existía este problema. Y existía este problema porque ya eran muchos, tanto de Jerusalén como de otros lados. Eran tantos que pues los apóstoles, que eran pocos, tenían que estar atendiendo demasiada gente, ¿sí? Esa el primer punto en donde realmente sí es necesario que pongamos atención a ayudarlos a todos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, 1 de Timoteo 5:3 nos dice, 1 de Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Sí, está bien tu queja que tienes contra las viudas tuyas, pues está bien, pero no son las tuyas solamente, son todas las viudas que tenemos, que a lo mejor es verdad que no las estamos atendiendo bien, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2, entonces los 12, los apóstoles, que eran los líderes de todo el grupo, convocaron a la multitud de los discípulos. Fíjate que era ya una multitud, ya estaban realmente muy esparcidos en la palabra de Dios, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y es que también existía el problema de que eran los 12 los que hacían todo, que es otra cosa que muy frecuentemente lo vemos en grupos. Los que trabajan y hacen el trabajo para la ayuda de todos son unos poquitos, y los demás nada más vienen, se sientan, escuchan y: oye, tengo muchos problemas, necesito verte, vamos a tomar un café, por favor, y ahí te pasas 2 horas con él y no sé cuánto, y bueno, llega el punto en que pues que necesitamos ayuda, ¿verdad? Y aquí lo que están diciendo los discípulos es: ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Con mucho gusto yo puedo atender las necesidades de Miriam y de Carolina y esto y lo otro, y hablar con ellas y ver si va a tener el trabajo, si no va a tener el trabajo, y cómo le doy un consejo y todo, pero no puedo dejar lo que es principal, que es la exposición, la predicación, la enseñanza de lo que dice la palabra de Dios. Esto tiene que tomar la prioridad absoluta. Y los apóstoles están diciendo: nosotros estamos aquí para predicar la palabra, no para cocinar a todas las personas que vienen aquí en donde les regalamos el desayuno o qué sé yo, ¿no? No podemos hacer eso porque entonces desatendemos lo que es lo más importante, ¿sí? Entonces, la razón por la cual había un problema es de que se necesitaba ya una pequeña organización. Ok, Caro, tú haces esto, y Karina va a hacer esto, y yo hago esto otro, y vamos a ayudar todos para que venga más gente, para ayudar a más gente y que se extienda la palabra de Dios por todos lados, enseñando lo que la Biblia dice, porque es la prioridad número uno. Yo no sé tú, pero en el caso mío muy específico, a la edad de 33 años, yo tenía maestría de esto y tenía título de aquello y muchas cosas, ¿verdad? Pero yo nunca había leído la Biblia, nunca. En la escuela, cuando era pequeño, me habían hablado de David y de Goliat y de Moisés, pero es muy diferente a que yo abriera una Biblia y aprendiera de ella para mi vida. Yo no tenía eso. Y hubo hombres maravillosos que en ese tiempo me ayudaron a que yo pudiera abrir el libro y poco a poco aprender y apoderarme de todas las joyas que hay aquí para mi propia vida. Empezando con la primera: Dios regala vida eterna en Cristo, en Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo como tu Salvador, tú tienes la vida eterna, que Él te la regala, no tienes que ganártela, no podrías ganártela. Yo no sabía nada de eso. Qué maravilloso que alguien se tomó el tiempo conmigo de estudiar la palabra de Dios, y con muchos años, poco a poco, aprendí tanto que yo me puse también a predicar. Eso es lo más importante. Podría ir a los hospitales y ayudar a no sé qué y no sé cuánto, pero no es lo importante. Lo importante es la palabra de Dios. En un México en donde la Biblia realmente pues, es inexistente, si hiciéramos una encuesta, mejor no la hacemos para no llorar, de cuántas personas en México han abierto, no leído, no estudiado, abierto una Biblia, nos ponemos a llorar lo que vamos a encontrar. Pero bueno, este libro es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestra vida y para nuestra muerte. Es el mensaje de Dios que todos debemos de tener. Entonces es mi responsabilidad, ahora que tengo una Biblia, enseñarla, más que regalar desayunos en gran masa en las esquinas, ¿no? Que podría hacerlo, pero y que está bien, pero ese no es la prioridad. Y eso es lo que están diciendo aquí los discípulos. No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas, señores. Y está muy bien lo que están diciendo. Nosotros como cristianos debemos ayudar y ayudamos como podamos en donde podamos, pero no dejando el trabajo principal. Yo necesito conocer mi Biblia profundamente. Y lo que Dios tiene para mí. Efesios 4:12 nos dice cuál es precisamente el trabajo de todo cristiano, no nada más aquellos que se dedican de tiempo completo a predicar la palabra. Todos los cristianos debemos de hacerlo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso es, hay que edificar a todos con la palabra de Dios. ¿Ok? El mismo Pablo, pues él sabía que su más trabajo, más importante, era la extensión de la palabra de Dios por todo el Imperio Romano, más que ayudar a todas las gentes, ¿sí? Así es. Entonces, número uno, la razón de por qué había problema. Número dos, ¿qué se requería? Bueno, pues se requería, inclusive no es una organización, ¿no? Es un organismo. Un organismo que funciona con cada parte haciendo lo que le corresponde. No es que el corazón le tenga que decir al riñón, tú te reportas a mí y me dices qué está pasando. No es así, el riñón puede estar muy mal y el corazón ni se entera y están las cosas muy mal, sino que cada uno funciona conforme a su propósito de diseño y trabaja el cuerpo. Y así es como debe trabajar también el grupo, en un organismo, ¿sí? Y entonces viene la propuesta de lo que se debe hacer. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, pues sí, ok, yo voy a seguir predicando, yo no puedo ayudar en eso, pero tengo a esta persona y tengo a esta persona que quieren ayudar. Sí, hay cristianos que vienen y dicen, ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? A lo mejor yo no sé tanto de esto, pero sé de otras cosas y yo quiero ayudar. Bueno, pues mira, puedes ayudar en la distribución de las mesas, en las comidas que estamos dando gratis a las viudas aquí, para que el cristianismo sea también algo efectivo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las necesidades. Y vemos aquí algo muy bonito de qué es lo que se estaba pidiendo de esas 7 personas. ¿Por qué 7? 7 es el número de Dios. 6 es el número del hombre. Está incompleto. 7 es el número de Dios. En 7 días Dios hizo la creación, ¿no? Y el 6 fue el hombre. Pero si te quedas ahí en el hombre, no acaba, sino que son 7. Por eso también dijeron aquí 7 varones. ¿Qué es lo que tenemos que tener de estos 7 varones? Vamos a ver, los vamos a seleccionar. Y lo primero que dice aquí, que deben de ser varones. Ay, claro, perdón, pero tienen que ser varones. La palabra de Dios nos dice que las personas que predican y que están al mando deben de ser varones, no mujeres. Así lo puso Dios y así las mujeres tienen su lugar y tienen su manera de también ayudar, pero la predicación viene de los varones. Uno. Dos. Hermanos, de entre vosotros, en el grupo vamos a seleccionar algunos que sean de los nuestros. No vamos a encargarle al señor de la esquina que por favor venga a ayudarnos, le vamos a dar 20 pesos y que él haga la distribución. No. Es el grupo mismo el que tiene que hacer este trabajo. ¿Sí? Tres, dice, de buen testimonio. Personas que realmente con sus vidas están hablando de Cristo. El cristianismo es algo que vivimos, no que hablamos. ¿Cuántas personas, cuando tú les preguntas y te dicen, yo soy cristiano, entonces, ¿por qué te has divorciado 3 veces? Tus hijos están en la cárcel, te robaste el coche la semana pasada de la otra persona, pues no muy cristiano que digamos, no, sino que mi cristianismo lo vivo. No es perfección, pero sí hay algo que hace que tú digas, soy cristiano, ¿verdad? Y entonces es tener a varones de buen testimonio, conforme a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3 habla de esas personas que quieren ayudar en el frente. 1 de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo quiere decir el que está al frente, el que sobrevé las cosas, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, etc. Una persona que tiene un buen testimonio, ¿no? Una persona que habla de Cristo, pero también vive a Cristo. Una de las cosas que a mí me trajo a Cristo, muy, muy importante, es lo que yo veía en las personas que me estaban jalando a que vinieran los estudios. Yo veía vidas congruentes, personas bien puestas, algunos solteros, otros casados, con sus hijos, y yo veía las familias y yo decía, este es Cristo. No son personas que me hablan y hacen otra cosa. Pues no, pues eso no sirve. El cristianismo es algo que yo vivo. ¿Sí? Buen testimonio. Y también dice aquí la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Llenos de Dios. Tú los ves que realmente están incendiados para Cristo. La manera como hablan, la manera como proceden con sus vidas. Están realmente llenos de Dios. Queremos esa clase de personas, 7 personas que realmente tengan esto. Y por último, dice aquí que tengan sabiduría, que sean sabios, que puedan ellos resolver problemas varios, espirituales o físicos, con la sabiduría de Dios, porque conocen lo que dice la Biblia. Y bueno, esos deben de ser las personas, inclusive las que ayudan, ya no digamos los que predican, ¿sí? En estos días se les llama diáconos, ¿no? Los ayudantes de los predicadores. Pero realmente no me gusta mucho a mí eso, sino que todos somos predicadores, todos somos cristianos que estamos tratando de vivir lo que estamos aprendiendo y llevándolo a otros. Tú eres el predicador en donde tú estás, ahí en tu trabajo. Yo no estoy en tu trabajo. Y tú eres donde estás en tus diferentes cosas con las señoras y todo. Todos somos predicadores. Y debemos de tener estas cualidades, llenos de Dios, buen testimonio, sabios. Y entonces estaban aquí que lo requerido era conseguir 7 personas que hicieran ese trabajo. Y entonces la tercera cosa que vemos de la razón del problema, de lo que se requería, es la lista misma. Pues ahí se pusieron algunos a poner, oye, pues yo sugiero a Jesús y yo sugiero a lo mejor, pues Armando, ¿cómo ves Armando? Le entras, vente acá con nosotros, etcétera. Y hicieron una lista. ¿Sí? Y esta lista la vemos ahí en los siguientes versículos. Pero hay algo importante que debemos de ver en el versículo 4. Señores, vamos a hacer esto de conseguir a 7 personas que nos ayuden. ¿Para qué? Versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo necesito estudiar la palabra para que el jueves, cuando tú vengas aquí, pues tenga algo que decirte a ti, no nada más ahí cotorrear así muy a la ligera, ¿verdad? Y nos tomamos un taco o lo que sea y ahí platicamos un rato. No, pues tengo que decirte qué dice la palabra, tengo que estudiar. Y la oración. La oración y la predicación van juntas. Cuando tú estás leyendo la Biblia, Citlali, tú empiezas hablando con Dios. Y le dices: Dios, voy a tomar 5 minutos o 10 minutos para leer el Evangelio de Juan aquí donde yo me quedé ayer. Y yo te quiero pedir, Dios, que me ilumines, a ver qué dice, cómo lo aplico a mi vida, qué quieres de mí. Que te suplico que me digas algo, porque tú hablas con la Biblia. Entonces la oración es tan importante como la lectura y el estudio de la Biblia. Vemos al apóstol Pablo en donde constantemente está orando. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? Personas que con mucha fuerza siempre estaban orando. Hechos capítulo 28, versículo 23, 2 o 3 hojas antes, 28, 23, dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Era un trabajo muy serio para Pablo, lo hacía todo el día y también lo hacía con su oración. Por eso dice el versículo: orad sin cesar. Y ya hemos hablado aquí que hablamos de oración, no de rezo. Dios no quiere que repitas 50 veces algo, no le interesa. Él también ya sabe la oración, ¿no? Él quiere que le digas tus cosas, Él quiere que hables tú con Él, como hablarías con otra persona. Entonces tú oras, tú no rezas. Rezar es declamar, es decir algo de memoria. No, pues Dios no quiere eso. Él quiere ver tu corazón. Y esa es la oración, que tú hables con Él. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 16, nos dice, Efesios 1, 16, dice aquí: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo pasaba mucho tiempo en la oración. Todo el trabajo del cristiano es, primero que nada, yo oro a Dios y me meto en la palabra de Dios. Y esas dos cosas me hacen que yo tenga sabiduría, que esté lleno de Dios y que tenga buen testimonio. ¿Sí? Entonces es muy importante que tú hagas eso también, diariamente. Acuérdate que la palabra de Dios, la Biblia, es el alimento del alma. Así como comemos todos los días alimento para nuestro cuerpo, necesitamos el alimento del alma, que es nuestra Biblia. Pero siempre empiezo y siempre termino hablando yo con Dios. Acuérdate que es un diálogo, no es un monólogo. La oración es hablando tú a Dios y la Biblia es hablando Dios contigo. Y las dos cosas van juntas. Hay personas que me dicen: no, yo siempre estoy platicando con Dios. Sí, pero Dios nunca habla entonces. No, yo leo la Biblia, pero no tengo tiempo para orar. No, entonces nada más habla Dios. No, que sea un diálogo de los dos. ¿Sí? Y entonces es lo que dice aquí, que se tiene que hacer la oración y el ministerio de la palabra, que eso es lo que querían ellos hacer en lugar de estar distribuyendo las mesas. ¿Okay? Y el número 3, pues viene la lista misma, que se juntaron algunos de ellos, ¿verdad? Carolina y Natalia se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer la lista y se las llevamos a ver si a quienes aprobamos para que sean las 7 personas que van a ayudar. Y dice el versículo 5, que todo el grupo estuvo de acuerdo, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Quién es Esteban? ¿Alguien me puede decir quién fue Esteban?
El que mataron.
¿No? El que mataron. Fue el primer mártir del Nuevo Testamento, lo vamos a ver en el capítulo 7. Esteban empezó distribuyendo mesas, pero era un hombre que predicaba con mucha fuerza, ¿eh? Tanta fuerza que causó muchos problemas en Jerusalén y lo apedrearon en el capítulo 7 y capítulo 8, que vamos a ver muy pronto. Y que bueno, Saulo, que estaba ahí consintiendo en su muerte, porque Saulo no era cristiano todavía, que después fue Saulo Pablo, el apóstol Pablo, pero todo eso lo veremos en el siguiente capítulo. Así que sí sabemos mucho de este hombre, Esteban, un hombre lleno, realmente lleno de Dios. ¿Sí? Bueno, pues Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aquí habla de otra persona, habla de Felipe. ¿Quién me puede decir quién es Felipe? Porque sí lo vimos. A ver, rápido. ¿Quién sabe? Felipe está en el capítulo 8 del mismo este libro de Hechos, que es Felipe el evangelista. Acuérdate que él fue llamado por Dios a ir a un lugar desierto y por ahí pasaba el tesorero de este imperio, un eunuco, y le dijo, acércate a ese carro y predícale la palabra. Entonces sabemos mucho de Felipe, fue un hombre que sabía cómo hablar a las personas de Cristo.
Y que luego desapareció y apareció en otro lado.
Bueno, él se fue a vivir a un lugar que Dios lo mandó, que fuera a predicar a ese lugar, exactamente, aquí en el capítulo 8 de Hechos, casi en el último versículo, dice aquí, déjame ver. Pero Felipe se encontró en Azoto, la ciudad de Azoto, capítulo 8, versículo 40. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí es donde llegó finalmente Felipe. Felipe fue un gran predicador que predicaba a mucha gente y mucha gente vino a Cristo por él. ¿Quiénes fueron las personas más importantes que fueron a Cristo por medio de Felipe? Sus propias hijas, que realmente predicaban con muchísima fuerza. Lo vemos en Hechos 21:8. Fíjate que el buen predicador, el que tiene buen testimonio en la palabra, lo vive en su propia casa. Y él mismo edifica a su familia. Y bueno, qué precioso ver las hijas de Felipe, capítulo 21, versículo 8. Este, está hablando de Felipe. Bueno, vamos desde el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea. Ahí estaba Felipe, ¿no? Y entrando en casa de Felipe, y ya le dicen el evangelista, porque era un hombre que se la pasaba predicando por todos lados, que era uno de los 7, de los siete.
Es que nunca sabes cuando es el mismo.
¿Perdón?
Que luego hablan de los mismos nombres, pero cambian.
Bueno, aquí dice de los 7, y tú te acuerdas, de los 7, aquellos que escogieron el capítulo 6. Bueno, para eso también nosotros estudiamos la palabra, y al estudiar la palabra vemos todos estos detalles, ¿no? Era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 doncellas que profetizaban, que quiere decir que predicaban. Profetizar es predicar, es extender la palabra. Entonces era un hombre lleno de Dios.
¿Y si se casaban y tenían hijos?
Ah, no, claro. Pues sí. Claro, pues tú estás casada, ¿no?
Sí.
Tú has tenido hijos.
Sí.
Pues es normal.
Sí.
Y bueno, Jesús no, pero muy pronto también no estará. Claro, es lo más normal, ¿sí? Que tú tengas una mujer o un hombre que Dios tiene preparado para ti y que tú puedas tener la belleza, el platillo gordo, maravilloso que Dios te da de tener una familia. Precioso. Y eso es lo que debe de ser. Y ahí es donde se predica mejor. Porque muchas personas que vienen a mí, cuando yo era soltero, me decían, oiga padre, y le decía, ni siquiera tengo hijos, güero. Qué padre ni qué nada. ¿Ah? Ahora sí les digo, claro que soy padre, tengo 5 hijos y te puedo ayudar en tus cosas porque son los mismos hijos rebeldes que yo tengo, desobedientes y no sé qué, y yo cómo hago yo con la palabra para que, entonces te puedo ayudar con mucho gusto porque sé de eso. Pero no te puedo ayudar si yo no tengo hijos. Y tú dices, oye, ¿qué hago con mi hijo que me dijiste medio rebeldón y no sé cuánto? Pues no sé, pues yo no tengo hijos, ¿no? Tú predicas mejor con tu propia familia. Y ahorita que leímos 1 de Timoteo capítulo 3, dice, aquel que desea obispado, buena obra desea. Debe ser irreprensible, marido de... Marido de una sola mujer. Es muy importante. No dice de 3 y tampoco de 0. De 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la manera más maravillosa y más efectiva de poder ayudar a otros. Ven a mi casa. Ven cómo están mis cosas. Yo soy normalito y hay problemas y esto y lo otro. ¿Y cómo los resuelvo? Como dice la palabra. Bueno, Felipe evidentemente era un gran hombre porque sus 4 hijas estaban predicando, ¿sí? Entonces, bueno, pues parece que esta lista era una buena lista. Esteban, que hasta murió por Cristo, por andar predicando. Felipe, que era un gran predicador y que mucha gente vino a Cristo por él y que sus hijas también predicaban. Bueno, dice aquí además otras personas de estas, de ellos, vamos a ver la lista. Dice aquí un señor que se llamaba Prócoro. Pues no sabemos mucho de él, porque no se menciona más en la Biblia. A Nicanor, tampoco. A Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De Nicolás sí sabemos algo. ¿Qué sabemos de Nicolás? Que era prosélito de Antioquía. ¿No?
Y uno de los 7.
y uno de los... Prosélito que era seguidor, o que era de esa ciudad. ¿No? Bueno, también es otra cosa, sí, Clary, que vamos a aprender mucho, ¿eh? Vamos a aprender español en la Biblia. ¡Uf! ¿Cuántas palabras? ¿Y eso qué? Y tengo que ir a ver qué, de qué se trata y aprende español, caramba. Un verdadero lenguaje precioso que es el español y que está en este libro. Bueno, pues son 7 personas que realmente parece ser que este Nicolás, pero no lo creo, es el Nicolás de los Nicolaitas, allá en Apocalipsis, pero los Nicolaitas eran un grupo muy feo. Entonces no creo que este Nicolás haya sido el que empezó el grupo de los Nicolaitas, sino que debió haber sido otro Nicolás, ¿no? Exactamente, así fue. Muy bien, entonces dice que tuvieron la lista y vamos a hacerlo oficial, de que realmente estas personas son parte del liderazgo, y son parte del grupo que está tratando de que esto crezca y crezca y crezca. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Versículo 6, a los cuales, permíteme, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ah, ¿qué es eso de imponer las manos? Bueno, es la primera vez que va a pasar aquí, pero lo vamos a ver mucho en todo el Nuevo Testamento e inclusive hasta nuestros días. Nosotros imponemos las manos como una otorgación de autoridad, como una manera oficial de entregar un diploma, por decirlo así, ¿no? A personas que están capacitadas y que les hemos dado autoridad de hacer algo. Se le imponen las manos, como pasando autoridad de una persona a otra persona. Lo mismo, creo aquí en 2 de Timoteo capítulo 1, creo que ahí está. Déjame ver. Pum, 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 pum. En donde en Pablo habla de Timoteo, que él hizo eso con Timoteo por la imposición. Aquí está. Por lo cual te aconsejo, capítulo 1, versículo 6 de 2 de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios, del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Sí. 1.6 de 2 de Timoteo. Bueno, pues ahora ya entendemos un poquito qué es eso de la imposición de las manos. ¿Sí? No había seminarios. Los seminarios nunca se vieron en la Biblia, ¿eh? No había títulos y no había diplomas y obispados y obispos y arzobispos y quién sabe qué. Nada de eso. Sencillamente un organismo de cristianos, todos sirviéndose a Dios, pero con un poquito de disciplina, un poquito de orden, ¿no? Entonces, para que pudiera predicar, le ponen las manos en señal de que te autorizamos o nosotros estamos de acuerdo en que tú hagas estas cosas. Bueno, pues es la manera como estaba creciendo poderosamente la palabra de Dios. Increíble que en esos días se estaban convirtiendo, pero por toneladas, a Cristo, en medio de persecución, ¿eh? Porque muy pronto vamos a ver que esto va a traer problemas, porque Roma exige que adores también al César. Puedes tener todos los dioses que quieras, y el cristiano también, ese no hay problema, pero adora a los demás. Y los cristianos van a decir, no, yo nada más voy a adorar a uno, que es a Cristo. Y entonces muy pronto vamos a tener persecución en donde los van a empezar a matar. Y bueno, pues el último punto es el resultado de todo esto. En el versículo 7, el resultado de todo esto dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, los sacerdotes judíos. No estamos hablando de los grandes jerarcas del Sanedrín, pero diferentes sacerdotes y fariseos estaban convirtiendo a Cristo. Veían la vida del vecino, cómo cambiaba, era un borracho y no sé qué, irresponsable, y ahora estaba trabajando y cuidaba a sus hijos y estaba con ellos. Y, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo ya no vienes conmigo a las juergas ahí de dominó que teníamos en la cantina? No, ahora tengo cosas, oh, y le hablaba de Cristo y, oye, yo quiero también eso, está maravilloso. Y estaba creciendo grandemente el cristianismo. Que eso es lo que queremos nosotros que esté pasando en nuestras vidas. Predicamos por todos lados, a diestra y a siniestra, a doquier, a tiempo y a distiempo. Y le decimos a las personas que es la única manera de vivir en medio de este mundo loco. La mayoría no atiende el mensaje, bueno, pues, muy bien, pero sí hay personas que lo atienden. Primera de Timoteo capítulo 4, que es lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, empezando en el versículo 11. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y esperanza y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la enseñanza, la exhortación. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo fue finalmente un gran hombre para Dios cuando Pablo se fue. ¿Sí?
Es
un consejo para todos los creyentes. Sí, es muy importante que nosotros recalquemos esto. El predicador no es el que está al frente. Por favor, Todos nosotros tenemos la gran responsabilidad y privilegio de pasar el mensaje a otros y decirles, ven a Cristo, mira, la Biblia tiene cosas maravillosas para tu vida, en donde puedes tener una vida abundante aquí en la tierra y después la vida eterna. Nosotros somos los predicadores como lo fue Pablo en su tiempo. Y esto es lo que está pasando ahí en el libro de Hechos, en donde realmente hay una explosión maravillosa del cristianismo. En este lugar oscuro, en donde murió Jesús y todos pensaron, ya se murió Jesús, ya se acabó todo. No, para nada. Con la muerte de Jesús empezó una verdadera explosión que ha venido hasta nuestros días, en el cual tú eres partícipe como el predicador a los tuyos. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, porque tú has preservado todo esto a través de los siglos para nuestra edificación ahora, aquí en el siglo XXI en México. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia abierta en nuestro propio idioma para aprender de ti lo que tú quieres y cómo nos quieres usar para que hablemos a un mundo perdido, desviado, confuso y realmente destruyéndose en tantas lujurias y egoísmos y orgullos y tantas cosas que están allá afuera destruyendo todo. Llevarles el Evangelio, decirles que el camino es Cristo. Cristo es la verdad, el camino. Él nos lleva a la vida eterna y nos da una vida abundante aquí en la tierra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.